Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Alguien que se arreguindaba de un barranco y estaba con las uñas tratando de sobrevivir, y un amigo al lado le decía: hermano, estoy orando por ti. Exacto. Si no haces, entonces no tienes fe, porque la fe te lleva a moverte.
Claro, me encanta.
No es lo mismo que yo ore pidiendo que Dios me bendiga o pidiendo la gloria de Dios que vivir a través de la fe, que es decir, voy a vivir para la gloria de Dios.
Wow.
Porque si pido la gloria, ¿verdad, de Dios? Si pido los beneficios de Dios, soy un interesado. Pero si vivo para la gloria de Dios, estoy viviendo por la fe que me lleva a ser obediente, la fe que me lleva a sembrar, la fe que me lleva a amar a mis enemigos, la fe que me lleva a ser santo cuando nadie lo ve. Entonces, la fe siempre me empuja a ser como Jesús en la acción.
¡Oh, my God!
Un cristiano no hace dieta, ayuna. Un cristiano no hace donaciones. La disciplina espiritual es la ofrenda. Un cristiano no tiene intuición. Un cristiano tiene discernimiento. Y por último, un cristiano no solo es optimista, un cristiano tiene fe. Eso es la separación entre una práctica secular y una disciplina espiritual.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy feliz. Ya está en la casa mi queridísimo amigo Samuel González, que viene con todo el flow que ustedes ya reconocen en él. My friend, ¿cómo estás?
Bien, saludos.
Estuvimos hablando la semana pasada, amigo, sobre tener fe en la fe, sobre cómo necesitamos de alguna manera tener conceptos bíblicos y conceptos que no nos lleven a desvirtuar y a distorsionar lo que significa la fe, y cómo tenemos que tener cuidado con lo que creemos y el cómo aplicamos lo que creemos. Ahora bien, tú nos hablabas también de algunos puntos que quedaron como en el aire al final del programa pasado, y quizás pudiésemos empezar sobre este punto en el que tú nos dices que tenemos problemas al sobre espiritualizar las cosas, pero también al secularizarlas. Si quieres, puedes hacer un pequeño abreboca de lo que conversamos la semana pasada y de inmediato arrancar con esta secularización de la fe. Los micrófonos son tuyos.
Sí, mira, bueno, la semana pasada estuvo muy interesante porque hablamos acerca de un concepto que poco se conversa, y es tener fe en la fe, que ese es un problema. Es decir, es poner nuestra fe en la esperanza puramente. Pero la palabra nos invita a entender la fe de otro modo. La fe no es solamente el optimismo, porque termina siendo un optimismo vacío, un optimismo sin ancla. Y resulta que esto más bien funciona como un remolque. La fe está remolcada por algo que tiene motor. Y ese motor, esa fuerza, esa energía, la atracción, no la tiene la fe en sí. La fe más bien es un enganche. Y nos enganchamos a Jesús, nos enganchamos a su obra, nos enganchamos a su palabra. Entonces, tener fe en la fe es como tener fe en un remolque, y que el remolque te va a llevar hacia adelante. Pues no es así. La fe funciona en un motor permanente, alguien que no se cansa, una palabra que no deja de tener impulso, y es la palabra de Cristo. Entonces, ojo con tener fe solamente en la fe, que eso es, termina siendo algo místico. Sí. Ahora, hablando acerca de lo que queríamos compartir hoy, es el tema de la secularización de la fe. Es decir, todo el mundo cuando llega a la iglesia tiene su propia forma de ver la vida, pero sabemos que no siempre es la manera de Dios. Y lo más interesante es que leemos la Biblia con nuestros propios lentes de lo que se nos enseñó, los lentes de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra región, de nuestros cantos, experiencias y tradiciones. Con esos lentes coloreados leemos la Biblia, y resulta que no, tenemos que leer la Biblia con ojos lo más neutros posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos ver con conceptos que nosotros confundimos. Por ejemplo, aquí tengo una lista buena.
A ver.
Por ejemplo, un cristiano puede decir que cuando ayuna hace dieta, pero ayuno y dieta no es lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice: mira, voy a hacer un ayuno, pero en vez de decir un ayuno de Daniel, estoy haciendo un ayuno vegano. El concepto, la implicación de vegano no es lo mismo que la implicación de ayunar. La implicación no es la misma. Vegano, estamos hablando incluso de un colectivo. Estamos hablando de no solamente un tipo de dieta, sino que también tiene una ideología detrás, que no está mal, no está bien, solamente hay que reconocer reconocer que no es necesariamente lo mismo. Entonces, un cristiano no hace dieta, ayuna. Un cristiano no hace donaciones, la disciplina espiritual es la ofrenda. Un cristiano no tiene intuición, un cristiano tiene discernimiento. Y por último, un cristiano no solo es optimista, un cristiano tiene fe. Eso es la separación entre una práctica secular y una disciplina espiritual.
Uf.
Y como creyentes, no podemos perder el sentido espiritual de todo, incluyendo la fe y hoy el amor.
Qué tremendo, porque lo que pasa en este tipo de actos, y me encanta que hagas la diferencia allí entre razones espirituales y disciplinas espirituales, es que muchas veces hacemos las cosas por tradición, porque así nos lo enseñaron, porque siempre se ha hecho, y no es como que le buscamos un sentido al por qué hacemos lo que hacemos. Hay quienes catalogan el por qué hacemos lo que hacemos o el cuestionarnos, preguntarnos por qué lo hacemos como rebeldía. Está mal tratar de entender la razón detrás de lo que hacemos tradicionalmente.
Bueno, no, siempre estamos llamados a revisar lo que hacemos y cómo pensamos. Y de hecho, yo siempre he dicho que la iglesia está en permanente desequilibrio. Todos los avivamientos que han pasado en la historia querían corregir una frialdad de la iglesia. Pero esos movimientos tarde o temprano se desbalancearon también. Así que solamente podemos confiar en que no somos confiables, que ningún movimiento es perfecto y que la iglesia siempre tiene que estar en constante cuestionamiento para reformarse a la luz de la palabra y siempre revisar, ¿será que estamos firmes? ¿Será que estamos en justicia? Porque siempre todo se acaba el movimiento, se acaba el momentum y hay que volver a revisarnos. Así que muy bien, preguntarse si lo que creemos está chévere.
Me encanta, me encanta. Ahora, ¿cómo podemos ubicar a Jesús en medio de nuestros actos y tradiciones, Samuel? Porque, bueno, la secularización de la fe, de alguna manera tú me decías que le quita, digamos, su profundidad a la fe y a Jesús mismo en cuanto a lo que nosotros hacemos, porque pareciera que nosotros usamos la fe como quizás una transacción. Podemos acumular fe en la vida y that's it, my friend, o cómo la aplicamos. Somos como un bolso que se va llenando y llenando y llenando y llenando y llenando de fe. ¿Cómo sale esa fe hacia afuera?
Bueno, vive una fe responsable y no dejes que las ideas, las disciplinas espirituales terminen siendo vacías por la secularización. Vuelvo y repito, es muy importante esto. Los cristianos no hacen dieta, nosotros ayunamos, no meditamos, oramos, no hacemos donaciones, ofrendamos y por último, no somos optimistas. Tenemos fe, hay un sentido profundo y espiritual. Y no verlo en el sentido bíblico nos roba no solamente la profundidad, sino el fruto. Tener un concepto de fe diferente, que solamente sea optimista, que no tenga el combustible real, que no sea bíblica, no solamente te va a quitar profundidad. Quiero decirte, escucha bien, te quita el fruto que Dios quiere para ti. Igual que amar. Amar en un sentido que no es bíblico, no solamente lo hace menos profundo, le quita el fruto. Es decir, no vas a vivir los beneficios del amor que el Señor nos instruye a tener o la clase de fe que el Señor nos instruye a tener. Por lo tanto, vas a vivir una vida sin disfrutar de esos beneficios. Por eso no es solamente una cuestión de que, oye, hay que hacerlo bien, sino que para tener una vida más plena, hay que revisar mejor la palabra. Entonces, teniendo esa idea, nos damos cuenta de algunos aspectos bíblicos de la fe, y es que la fe tiene un límite y la fe se puede gastar. Es decir, puedo malgastar mi fe. Por eso hay que usarla bien. Y la fe podemos verla muchas veces también como una transacción, como una moneda. ¿Por qué? Porque la fe es un recurso que Dios me da, es un don, es un regalo, pero también lo puedo administrar. Y aquí es lo interesante. Tener fe en la fe es como tener fe en el dinero. Tengo dinero y el dinero me hace poderoso. En realidad no, no importa el dinero, sino más bien lo que haces con él. Entonces así mismo sucede con la fe. Importa dónde la depositamos, no el hecho de tenerla, porque todo el mundo tiene una medida de fe, pero no todo el mundo la deposita en Dios. Ahí está la diferencia.
Oh my gosh, eso está demasiado brutal. Siempre usas unas analogías que ¡boom! Me encanta. Si la fe no se acumula, sino que se transacciona y es una moneda que podemos usar. Eso, ¿la podemos usar bien o la podemos usar mal? Obviamente, la pregunta puede sonar incluso bastante absurda, pero igual te la voy a hacer. ¿Dónde deberíamos depositar esa moneda? ¿Dónde deberíamos depositar nuestra fe? ¿Lo hacemos quizás en la palabra de Dios? ¿Lo hacemos en el ministerio que el Señor nos ha entregado? ¿Lo hacemos en la planificación? ¿En dónde depositamos la fe? ¿Es correcto depositarla en estas cosas?
Bueno, aquí está lo interesante, aunque es básico y parece repetitivo, es fundamental.
Sí.
Quiere decir que si no lo tienes, no tienes edificio. ¿Sí? ¿Qué es? Yo deposito mi fe en elementos básicos, como por ejemplo, en la palabra de Cristo. Si mi fe, es decir, mi confianza, yo le doy la confiabilidad. Es decir, yo estoy diciéndole a la palabra de Dios que para mí ella es fiable. Quiere decir que creo en sus beneficios. Creo que mi compromiso con ella va a traerme bendición y las promesas de Dios van a brillar sobre mi vida cuando yo viva conforme a ella. Entonces, depositar la fe en la palabra verdaderamente tiene buen fruto. Deposito mi fe en la obra de Cristo. Es decir, Jesús no es solamente un maestro, no solamente tenía un mensaje. Ese mensaje era para mí y yo decido confiar en ese mensaje y confiar que su obra es suficiente para mí y que ya yo no tengo nada que pueda hacer más o menos para hacer más válido el sacrificio de Jesús. Es suficiente. Anclar mi fe, depositarla allí, es la mejor inversión que todo ser humano puede hacer. Porque todas las demás inversiones fácilmente se pueden perder y devaluar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá y aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero ¿cuál es el resultado? De ponerlo en Jesús.
Deposita tu fe en Jesús. Me encanta, Samuel. Bien. Ahora, mira, hay una cosa que dicen por allí, mi querido amigo, que la fe es como un acto de esperanza y que yo no necesito hacer nada más sino creer porque para el que cree todo le es posible. Esto lo leemos en, creo que es Marcos 9:21, no recuerdo, yo soy malísima citando, pero...
Sí, sí.
Esto es cierto, Samuel. Yo puedo simplemente creer y that's it. Es como una esperanza en su venida y that's it. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo la llevo de la mano quizás a la acción? La acción es una ecuación en la fe.
Y aquí terminamos con la última idea del antídoto para el problema de la fe en la fe. La fe hueca. Recuerden la ilustración del tráiler, ¿no? Uh-huh. Sí, la fe tiene que estar anclada a algo. La atracción no la tiene el tráiler. El tráiler no tiene empuje. El tráiler solamente es un recipiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que podamos movernos, tenemos que anclarnos a algo que sí tenga movimiento, impulso, tracción. Uh-huh. Y nuevamente, esa es la palabra de Dios. Es la que nos empuja a vivir día a día. La que te saca del barro. La que te saca de tus agujeros. Uh-huh. Y eso nos lleva a pensar entonces que la fe está en movimiento. La fe es acción. Vamos a poner un ejemplo. El que solamente tiene esperanza se sienta, y si lo vemos del sentido de la esperanza, el que tiene esperanza se siente y descansa. Pero la fe tiene una dimensión de movimiento. Es decir, que el que cree, Santiago nos obliga a pensar que el que cree, hace. Por eso digo, no es lo mismo pensar en la esperanza que, bueno, yo voy a descansar y esperar que algo bueno pase, porque la fe implica directamente que te tienes que levantar de la silla y hacer algo al respecto. Ahí es donde está la diferencia. Y aquí viene algo más profundo. Es que la fe nos obliga a abrazar un sistema de vida. Si tienes fe, que es mayor que el optimismo, si tienes fe en Cristo, te obliga a abrazar un sistema de vida. Y lo que tú estás diciendo, esta forma de vivir me va a traer beneficios eternos. Entonces, bueno, repito, no es lo mismo decir, yo creo que Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y Dios me va a bendecir, que decir a través de la fe, yo voy a vivir para la gloria de Dios. Dicho de otro modo, no es lo mismo que yo ore pidiendo que Dios me bendiga o pidiendo la gloria de Dios, que vivir a través de la fe, que es decir, voy a vivir para la gloria de Dios.
Wow.
Porque si pido la gloria, ¿verdad? De Dios, si pido los beneficios de Dios, soy un interesado, pero si vivo para la gloria de Dios, estoy viviendo por la fe que me lleva a ser obediente, la fe que me lleva a sembrar, la fe que me lleva a amar a mis enemigos, la fe que me lleva a ser santo cuando nadie lo ve. Entonces, la fe siempre me empuja a ser como Jesús en la acción. Y si no tienes acción, entonces demuestras que no tienes fe.
Chamo, eso está muy, muy bueno. Es un compromiso con un sistema de vida.
La fe es un compromiso.
Qué brutal. Sí. Qué brutal, un sistema de vida. Hay un versículo que no sé si quieras leerlo, que usas para ejemplificar, por supuesto, más que tus palabras, las palabras están en la palabra de Dios, valga la grandísima redundancia que estoy diciendo. Pero a ver, ¿qué versículo puedes compartirnos que ilustre muy bien la fe y la acción?
Vamos a leerlo. Santiago 2:14. A ver, oído el tambor. Santiago 2:14. Hermanos, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad o de fe está muerta. Y eso pasa con un meme que vi en internet que predicaba hace poco de eso. Decía, alguien que se arreguindaba de un barranco y estaba con las uñas tratando de sobrevivir y un amigo al lado le decía, hermano, estoy orando por ti. Exacto. Si no haces, entonces no tienes fe, porque la fe te lleva a moverte.
Claro, me encanta. Tú sabes que yo he escuchado, dicen por allí, que es que lo que pasa es que a veces tomamos ¿sabes? Los versos bíblicos como frases de horóscopo y pues desvirtuamos un poco los contextos. Pero yo he escuchado a personas decir que bueno, que hay momentos en la vida en los que tú tienes que estar tranquilo, quieto y reconocer que Dios es Dios, citando palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Tú debes saber cuál es ese versículo. Y que hay que estar tranquilos, que no hay nada más que hacer sino confiar y tener fe. ¿En qué punto es saludable, Samuel? Tú que además eres pastor. ¿En qué punto es saludable estar quieto y tener el equilibrio de moverte en fe? ¿Puede la fe llegar, incluso puede ser un acto de fe la inacción en algún punto de tu camino? Quedarte quieto, tranquilo. Mira, y no querer tomar las cosas por tu fuerza. Porque es que hay gente y hay puntos en el que por tratar de hacer algo, porque la fe es acción, terminamos pasándonos de la raya. You know what I mean?
Sí, sí. Mira, aquí hay un verso que nos recuerda de nuevo cuándo de descansar y cuándo amarrarse los pantalones y bailar joropo. O ponérselas al alpargatas y bailar joropo, como decimos en Venezuela, ¿no? A ver. Mateo 7:7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla y el que llama se abrirá. Y aquí viene una frase buena: tú no puedes reclamar ningún cheque que no se haya escrito, no puedo reclamar ningún cheque que no se haya escrito, no puedo demandar lo que sembré, no puedo pelear por algo que yo no toqué la puerta. Entonces viene la pregunta, míralo, empieza con esto: pide y se te dará. Primera pregunta, ¿oraste por eso? ¿Se lo pediste al Señor? ¿Cómo puedes recibirlo si no lo pediste? ¿Me entiendes? Primera acción siempre es orar. Es como la gente en la iglesia que dice: pero es que aquí no hay gente trabajando, no hay líderes, no hay mano obrera. Y la palabra dice que nosotros debemos orar y pedir al Señor de la obra que envíe obreros para la mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero ¿cuál es el antídoto que dice ahí? Pídele al Señor, pídele al patrón que te envíe gente. Entonces, si decimos que nuestras iglesias están fallas de equipo de trabajo, ¿qué tanto estás orando por ello? Porque no puedo recibir nada que yo no haya pedido antes. Y esto es un clásico fail de los cristianos. Nosotros nos quejamos con todo el mundo, pero no oramos a Dios. Yeah. Por ejemplo, cuando yo no he tenido trabajo en alguna temporada de mi vida, le digo a mi hermano: ¿cómo lo está pasando? No, muy mal, mira que no he tenido trabajo, tengo tantas semanas así, con el agua baja. Y agarro a mi papá y le digo: Hértale, no me ha ido muy bien. Y hablo con un amigo, pero no hablé con Dios. Pero resulta que cuando doblo mis rodillas y le pido a Dios y me muevo a la oración, en donde hay respuesta, al mismo día Dios me envió una respuesta. Pero pregúntate, ¿pediste? La segunda es: busca y hallaréis. ¿Verdaderamente buscaste? Esto pasa con el amigo que no quiere trabajar, con el amigo perezoso y negligente, ¿verdad? Dice: estoy buscando trabajo. ¿De verdad lo buscaste? ¿De verdad pusiste los currículums?
Estoy orando.
Sí, estás orando, ¿no? Pero no es solamente pídele a Dios. Exacto. Búscalo. Eso quiere decir, mira, cuando el apóstol, es que la vida cristiana es una vida de movimiento, de salirte de la silla, porque nadie necesita fe para estar sentado. La fe te obliga a levantarte, te obliga a renunciar a tu comodidad. Y cuando Dios le pide a Ananías que busque a Saulo de Tarso, no le dice dónde vive exactamente. O sea, él tiene que ir a una calle, la calle derecha, creo que es, y le dice que busque, pero él no sabe, tiene que ir preguntando de casa en casa. Nuestro llamado es así. Dios te envía, pero no hay total claridad. Tienes que buscar. Te va a tocar insistir, tocar puertas.
Exacto.
Una y otra vez. Entonces pregúntate, con lo que Dios te pidió hacer, ¿verdaderamente buscaste? ¿Buscaste trabajo? ¿Leíste? ¿Investigaste? ¿Agotaste todos tus recursos de investigación? La mayoría de la gente ora, si acaso, pero en el segundo paso nunca se levantan a buscar lo que hay que buscar. Y si no lo buscas, pregúntate, ¿cómo rayos lo vas a encontrar? Y aquí viene la última idea. Dice: llama y se abrirá. Suponte, oraste a Dios. Dios te dijo: busca a Saulo de Tarso. Estamos hablando aquí en una analogía evangelística. Dios te dice en la oración que busques a Saulo. Luego, buscaste a Saulo, buscaste eso que Dios te llamó a buscar, pero luego estás enfrente de la puerta. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Toca la puerta. Dice: llamad, ¿y qué pasará? Se abrirá.
Yeah.
De nuevo, no puedo reclamar que Dios no abre una puerta que yo no toqué.
Hermano, gracias por estar en la casa. Se nos acabó el tiempo. Últimas palabras. Vámonos. ¿Y dónde te encontramos en las redes sociales?
La última palabra es pedir, buscar y hallar. Todo eso es nuestro asunto. Luego de tocar la puerta, si nadie quiere abrir, es problema de Dios. Pero hasta tocar la puerta es nuestra decisión y Dios verá si mueve el corazón del otro lado para que te abran, para que te hablen, para que te den lo que necesitas. Yeah. Pero hasta ese punto es tu trabajo. Así que de nuevo, fe no es esperar, es levantarte y hacer lo que Dios quiere hacer.
Yeah. Gracias, amigo, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.